Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Fue entonces que supo que era distinta a todas las compañeras del colegio. Oye, ven a jugar. Mejor no. ¿No te gusta jugar? En medio de los gritos, de las risas, supo que casi no le gustaba jugar. Cuando quiso hacerlo, solo jugar por muchas horas, no pudo. Estaba en el patio del colegio, saltando, riéndose mucho con su amiga de las trenzas rubias. De pronto, sintió algo tibio que resbalaba por sus piernas. Asustada, corrió al baño. Su asombro, su desconcierto, paralizó la alegría. Tenía sangre. No sabía qué era. Algún mal presentimiento hizo que no preguntara. Desde ese día supo. Se sintió más mujer, más responsable. Distinta a las otras, no cumplía los 11 años. En mitad de la semana se le alargó la basta el uniforme azul. Preguntó asombrada, ¿por qué? Todos lo notarán. Y la respuesta de la madre, es necesario, ahora que te enfermas. Entonces creció muchos años. Tanto se apenaba de ser distinta a las demás compañeras. Se sentía culpable. Creía que Dios había descargado una culpa sobre ella. En las noches rezaba mucho para que no sucediera más. Hacía penitencias. No leería en un mes. Era su mayor ofrenda. Sin embargo, sabía que no iba a ser capaz de cumplir. Creía que se debía a eso, a que no sabía cumplir lo prometido. Apretaba fuerte los ojos y se concentraba intensamente. Estaba segura de que dependía de sí misma. Si lo deseaba tan fuertemente, si se concentraba tanto hasta que le doliera la cabeza, entonces su deseo sería realidad. Pasaba horas intentándolo. Pero al otro mes, le sucedía de nuevo. Y así, hasta siempre. De niña supo que debía ceder ante muchas cosas. Por más que deseara ardientemente algo, no siempre se cumplía. Cansada, tenía que ceder al sueño. Las sombras la llevaban fatigada, pero a la mañana volvía a recuperar la dulzura y la paz. Eso es uno de los relatos que está en Galería Clausurada, de Marina Latorre, que es una recopilación de varios textos, entre ellos el libro Galería Clausurada de 1964, pero también algunos otros textos que vienen de algunos años después, hasta 1972, y que es parte de este súper destacable trabajo que está haciendo la Universidad Alberto Hurtado Ediciones con esta biblioteca recobrada de narradoras chilenas, en donde está este belleza de libro. Patricio López, ¿cómo estás tú?
Feliz de volver a verles. Aunque no a tocarles, sea, pero a verles.
Al menos. Desde acá. Sí. Omar Sarraz, don Omar Sarraz, ¿cómo está usted?
Aquí estamos, muy bien. ¿Cómo están ustedes? También es un gran momento en la semana poder conversar y verlos.
Y tomarnos un vino. Salud. Sí, hasta ahora, ¿es tan justo necesario? Omar, ¿dónde tu vino?
Lo voy a traer en el tema musical.
Ya, perfecto. Me extraña, Omar, ¿eh? Que no.
Sí, lo voy a traer.
Que bueno. ¿Has preparado el programa para Omar?
Sí, pues yo, o sea, antes del libro. Antes del libro.
No. O sea, si queriendo te leí el libro, pero no, por favor, nunca más esto, ¿ah?
No lo haré más. No lo volveré a hacer más.
Oye, y con esto estamos inaugurando una serie de programas. Hicimos un esfuerzo de producción tremendo para ponernos de acuerdo y escoger con tiempo los libros que íbamos a leer en las siguientes semanas. Y ahí Patricio está mostrando lo que se viene la próxima semana, Cuentos Escogidos de Marta Brunet, elección de Don Omar. Y después se viene, por favor, Modeloco, ¿no lo tenía a mano? Yo sí.
Lo tengo en mi velador.
No, porque ya lo estáis sufriendo.
Yo, ¿y tú sabes acá? Que en mi penthouse el velador queda como a 400 metros de acá,
¿no? Más o menos, sí. Bueno, y en dos semanas más vamos a estar leyendo esta belleza, a propósito de que esta semana fue el cumpleaños, además, de Gabriela Mistral. Bien. Doris, vida mía, esta selección de cartas que editó recientemente Lumen. Pero aquí estamos en esta galería clausurada de Marina Latorre, escritora que yo desconocía absolutamente, y por eso también le agradezco mucho a las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado por estar sacando esta biblioteca recobrada. No sé si ustedes la habían leído, si la conocían, y qué palabras iniciales respecto al libro. Omar.
Ya. Sí, porque después creen que me posté.
Después nos retan de que no dejamos hablar a Omar, tú sabes que
palabras
se quejan. Se quejan los auditores en Facebook y dicen, ustedes no dejan hablar a Omar.
No.
Omar, por favor, hable.
Lo que la gente no sabe es que es cierto, pero lo que no saben es por qué no dejamos hablar a Omar. Por el bien por su propio bien y el de la humanidad, ¿eh?
Sí. En realidad, bueno. Pero antes
hablemos del libro.
Sí.
No, hablemos de literatura como siempre.
Eso, mejor. Solo literatura. Mira, es interesante que esta autora vuelva de esta manera. Es una mujer, una escritora de Punta Arenas que llegó a Santiago y que se dedicó también a la crítica de arte, la pintura, otras cosas, no solo a la escritura, y que ha tenido presencia cultural con revistas, publicando revistas culturales, una serie de cosas. Es muy interesante esto que estamos haciendo, porque al leer estas tres autoras consecutivamente, tal vez estamos haciendo un buen esfuerzo para revertir lo que el otro día escuché, que el 80% de los autores leídos en el colegio son hombres en literatura, el 80%.
Y en esta república también, compañero.
Bueno, por eso estamos en eso.
A ver, por favor, Cristiano te dice lo que cada vez que le pedimos.
El 49% son hombres.
Lánzate, por favor, las cifras de cuántos hombres y cuántas mujeres hemos leído en 10 años.
Oye, en un programa nos acusaron de que éramos tres hombres y una mujer, que había que tener paridad de género.
Cierto.
Así que
habría
que
hacer. Y así se nos fue un hombre, ¿viste?
Sí. Ah, por eso echamos a Alberto Mayor de este programa.
Después de eso. Oh. Bueno, y.
Ese gatito volverá.
Sí. Miren, lo interesante y lo triste de este libro es que, claro, siempre la literatura tiene que ver con el mundo del que sale, y uno podía pensar que los 60 eran una década de grandes proyectos sociales transformadores y qué sé yo, pero uno se da cuenta de que los 60 en Chile y los 50, que son la experiencia más o menos recogida en este libro, y principios de los 70, era un mundo tan estrecho, tan limitado, tan sin salida para las mujeres en general, ¿no? Entonces, incluso la mujer estaba atrapada incluso por... excluida también por la izquierda. O sea, también los revolucionarios, los marxistas... Decían, sí, está bien que haya igualdad para las mujeres, pero mejor, si me preguntan a mí, que mi mujer no sea de las que sale de
para antes. Otras mujeres.
Claro, las otras que hagan todo lo que tienen que hacer, pero la mía es mejor que esté en su casa. Y bueno, es un mundo tan pobre, tan limitado, y además, una cosa extraña e interesante es que la élite es una élite muy snob, totalmente inauténtica. Los cuentos que vemos, por ejemplo, en Galería Clausurada o en el cóctel de inicio de una exposición, está esto de que lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, se ha por sentado que es lo que debe ser. Simplemente los modelos se toman, se repiten de una manera tan superficial, todo es poco auténtico, poco ambicioso. Todo es estrecho, son cuatro pelagatos. Y además, la élite no es... Ahora tal vez tenemos el beneficio de que la élite es más sincera y es lo económico es lo que cuenta y punto. Y puede ser más brutal, pero no nos engañemos. En cambio, en esa época, la élite todavía creía que tenía que recubrirse de un barniz de cultura, de saber de pintura. Ahora, tranquilamente, uno puede no saber nada de eso. Entonces, este libro me resultó un poco angustiante por, por ver que no era una década tan maravillosa la de los 60, ¿no? Sino que
a mí me pasó que Omar, frente a las dos cosas que tú nombras, y después vamos a ahondar claramente sobre el tema de la élite artística, ¿cierto? Y el tema de el género. Lo que a mí me pareció doloroso es que yo creo que eso sigue pasando 50 años después. Después podemos entrar. Patricio López.
No, tú hacías dos preguntas. Una, si la conocíamos, y segundo, si la habíamos leído. Son parecidas, pero no son iguales. Bueno, en mi caso, ninguna de las anteriores. Y bueno, quizás decir algo muy breve alrededor del libro, más que sobre el libro, para decir luego algo al respecto, pero me parece una bonita coincidencia que este libro lo hayamos leído en la semana del natalicio de Gabriela Mistral, porque una de las cosas que se han puesto en este natalicio de Gabriela Mistral, que yo no recuerdo que se hayan puesto en la mesa en otros, es que reivindicar a Gabriela es una forma de releer el canon de la literatura chilena, ¿no? Y bueno, y Gabriela es la primus inter pares, pero junto con ella hay una gran cantidad de grandes escritoras que fueron oscurecidas en su momento. Y el oscurecimiento de una obra a veces no solamente es el oscurecimiento de una obra, sino también es cortarle las alas a esa escritora para que desarrolle una carrera más o menos regular, ¿no? Que creo que con Marina Latorre pasaron más o menos las dos cosas. Creo que lo que está haciendo la Universidad Alberto Hurtado es extraordinario y además lo encuentro profundamente político y valioso. Luego me encontré con una voz que me pareció la antítesis de la Carmela, ¿no? A propósito de que La Pérgola de las Flores es más o menos de la misma época, de una persona que llega a Santiago curiosa, pero sin rebelarse contra Santiago, ¿no? Marina Latorre llega desde Punta Arenas y es de un provincianismo insolente, de un provincianismo maravillosamente insolente, quiero decir, que se irrita y que se asquea de las hipocresías de ciertos sectores de la sociedad santiaguina. Uno deduce leyendo, pero luego sabe, leyendo la biografía, que son círculos con los cuales ella le tocó relacionarse de verdad, ¿no? Y al describirlos de esa manera ridiculizante, denunciante, pero sin alarde, es también una manera de decir: yo me quedo fuera de todo eso, no quiero ser la puntarenense que la integren, me quedo afuera, no lo repudio, no me parece. Y al menos en tres o cuatro relatos del libro, yo creo que queda claramente establecido ese gesto, para empezar en el primero, que es el que le da el título a la obra. Entonces creo que eso es muy interesante. No quiero decir todo lo que probablemente vamos a desarrollar después, pero agregar que sin que necesariamente me haya deslumbrado, sí valoro también la búsqueda de una voz propia, tanto en la mirada como en la escritura, ¿no? Una escritura que es bien especial, que no me resultó muy parecida a otras cosas, que, o sea, a nada que se me hubiera ocurrido así como de repente, no es cliché en absoluto, y que en algunos cuentos se parece a un guión teatral, ¿no? Es como mucho diálogo, uno se lo podría imaginar como arriba de las tablas, ¿no? Entonces también son cuentos que tienen componentes de hibridez, de ambigüedad, ¿no? Son cuentos, pero que podrían ser perfectamente otra cosa también, ¿no? Y ese gesto también es interesante.
Bueno, vamos a seguir hablando de Marina Latorre, que le mandamos un beso si nos está escuchando, además. Maravilloso. Y de Galería Clausurada, pero es momento de que vayamos con un tema musical. Don Omar.
Bueno, esta vez no será reggaetón. Vamos a escuchar, por esto del mundo estrecho que está más allá de la ventana, pero que basta una gotita para que nos quede fuera de alcance, vamos a escuchar a Gloria Benavides con La Gotita esta noche.
¿Una sola? ¿Sí? ¿Una sola?
Una sola gota.
Una sola.
Sí. Bueno.
Ayer me asomé a la ventana. Cayó una gota. Me dio mucha pena. ¿Saben por qué? Porque era una gotita. Una ventana, muy misteriosa, pero esa gotita me hizo pensar de que traería un gran temporal y con mi amorcito ya no podría salir a pasear. Era una gotita, una sola gota, la que me anunciaba que yo estaría sola, muy sola. Ella no me deja ver a mi amor, tengo que esperar que regrese el sol. Por eso me apena ver en mi ventana una sola gota. Gotita me hizo pensar de que traería un gran temporal y con mi amorcito ya no podría salir a pasear. Era una gotita, una sola gota, la que me anunciaba que yo estaría sola, muy sola.
Debe ir a verla todos los domingos, todos sin faltar uno. Los domingos se han hecho para visitar a la abuela y los odia. El único aliciente es la mesa bien surtida de galletas y mucho pan con mermelada, unas tajadas enormes de pan con mantequilla, y en la tarde, después de un aburrimiento mortal de horas interminables, la tía solterona cortará flores de ilusión y se las dará a su hermana. Le gritaría: «Eres una oveja, me haré la muerta, pero el otro domingo no vendré, nunca, nunca más». Odio a la abuela. Ahora se está muriendo entre sus sábanas con almidón, apoyada en unas fundas bordadas en que se lee: solo el amor une dos corazones. Si se muere, los próximos domingos María Teresa no tendrá que estar sentada inmóvil creando solo con la imaginación. ¿Qué otra cosa puede hacer una niña de 9 años a la que no la dejan jugar? Amanece y sus padres no vuelven, lo que significa que la abuela aún agoniza. Siente los pasos de su padre que llega. Empieza a rezar para que sea verdad. Padre nuestro que estás en los cielos. Se tapa la cabeza con las frazadas, no se atreve a respirar. La hermana pregunta: papá, ¿cómo está mi abuelita? Y el padre: la abuelita se fue. La gran noticia: escuchaste, Dios mío, gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. La hermana insiste: papá, ¿cuándo la entierran? Tal vez mañana. María Teresa se estremece pensando: entonces hoy saldrá el aviso. Se publicó uno grande, digno de colección. Un diario para la mamá, otro para la hermana mayor. Ella sin dinero y sin diarios. Una defunción tan esperada y que no logró engrosar el gran paquete de su colección privada de avisos. Pensó: tal vez la abuela no debió morir. Estamos leyendo La herería clausurada, de Marina Latorre. Bueno, una niña que en su aburrimiento colecciona avisos funerarios y que copia en un cuaderno de las lápidas los epitafios.
Uh-huh. Y que, bueno, y que además lo hace en Punta Arenas, que es importante. Sus cuentos de niñez, de memoria, están instalados en ese lugar. Y a propósito de lo que decía Pato, bueno, la gracia de esta colección que ya sacaron 3 libros de la Biblioteca Recobrada de Narradoras Chilenas, es que vienen con unos muy interesantes prólogos, sí. En donde nos ayuda como a contextualizar la obra, ¿no? Y una de las cosas que Lorena Amaro escribe en el prólogo de este libro tiene que ver con cómo se trata de leer a las mujeres escritoras, y eso pasa hasta hoy día, ¿no? A propósito del canon también del que hablaba Pato, dice, ocurre con ella lo que con muchas escritoras del siglo XX chileno, una recepción mayoritariamente masculina busca fijar de alguno u otro modo figuras que la sobresaltan, que no saben dónde poner. Se configuran así lecturas mezquinas, superficiales o condescendientes, generalmente anecdóticas. Y en el caso de Marina Latorre, según cuenta Lorena Amaro en el prólogo, esto tuvo que ver también como con vestirla de Patagonia, con vestirla del fin del mundo, ¿no? Y es curioso porque uno lee el prólogo antes de leer los relatos, ¿no? Que no hay nada de eso en su literatura.
No, nada, nada, ni una línea. No.
Y los cuentos que de niñez, como este y uno que está al final, ¿cierto? El regalo, que habla así como de su enamoramiento infantil con un vecino, la única referencia a Punta Arenas, además del frío, es que anochece a las 9 de la noche. Entonces son como noches diurnas, ¿no? Y es muy curioso eso, la necesidad que se ha tenido o de ligar los nombres femeninos con nombres masculinos. Entonces es la hija, esposa, algo que por ejemplo pasa mucho con Siri Haspett y que a mí cada vez me da arcada cuando alguien dice, la esposa de Paul Auster, y es como... Claro. O la hija de, o la sobrina de, no sé qué, o la tratan de instalar dentro de algún relato que pueda hacer más sentido con lo natural, con lo femenino, con lo maternal, lo mismo que pasó con Gabriela Mistral también, por dar otro ejemplo, ¿no?
Claro. Sí, eso está muy claro.
Sí, ahora aquí la diferencia es que Marina Latorre es una figura que estuvo en la oscuridad, yo diría casi absoluta, o sea, yo te devuelvo la pregunta, ¿tú la conocías antes de este libro? ¿La habías escuchado?
No, para nada.
O sea, creo que es un nombre que estuvo bastante oculto y ahora es reivindicado. Pero, es curioso eso, cómo existen estos intentos por convertir a los autores en general, pero es probable que pase más con las mujeres, como en figuritas inofensivas, ¿no?
Claro.
No olvidemos que, o sea, yo no quiero aquí salirme del tema de que el sesgo es con las mujeres, pero con poetas hombres también se quiso hacer lo mismo, o sea, a poetas que se les cercenó su dimensión más política... Con Gabriela fue grosero, y en este caso puntual, bueno, afortunadamente está el libro para señalarnos la verdad. El cuento de Soy una mujer, que es uno de los, uno podría decir como de los más militantes, sin serlo, pero es un libro que está hecho en partitura feminista absoluta.
Y es del 72.
Cuando prácticamente nadie habla de feminismo, por eso digo que está muy bien. Es al mismo tiempo dedicado, y a mí me pareció súper interesante esta mención a Aidé Santa María. Y Aidé Santa María es una figura fundamental de la cultura latinoamericana. Voy a decirlo bien breve, era la esposa de Abel Santa María, que fue uno de los mártires del asalto al cuartel Moncada del año 53, alguien Silvio Rodríguez le hizo ni más ni menos que la canción del elegido. Y luego, bueno, Aidé Santa María fue la verdadera forjadora de la Casa de las Américas, que es probablemente uno de los epicentros culturales más influyentes que tuvo América Latina en los últimos 60 años. Y bueno, dedicárselo a Aidé es un gran gesto. Bueno, Aidé Santa María, entre otras personas, es considerada la gran impulsora de la nueva trova cubana, ni más ni menos. Y Silvio Rodríguez y Pablo Milanés la querían como si fuera su madre. Entonces estamos hablando de figuras relevantes, pero que en esa época no lo eran tanto. Entonces el gesto de Marina como de reivindicarla dedicándole un cuento como ese, el año 72, creo que también es súper interesante porque da cuenta de alguien que está en busca de complicidades de mujeres, ¿no? Que están tratando de hacer cosas parecidas en distintas partes.
Sí. Y además está el asunto de que en esa búsqueda, lo que también dice el prólogo y que a uno le llama la atención porque son cuentos y de repente aparecen estas entrevistas o cosas más como crónica, uh-huh. es que no, las mujeres también se salen de los géneros y exploran de otra manera, entonces no se quedan en el cuento tradicional, sino que mezclan autobiografía con vida, con experiencias, con la experiencia social y personal. Entonces también esa búsqueda es interesante verla en este libro, donde hay crónica y unas muy buenas entrevistas a mujeres de esa época, claro, contando cómo es su vida.
Ahora, eso que tú señalas, Omar, es súper interesante porque es algo que uno ve en las distintas artes. En el cine pasa lo mismo, y pasó también con las mujeres cineastas en Chile a finales de los 60 y principios de los 70. No es casual que la madre del videoarte o del cinearte mayaderen sea una mujer. Y que en la performance haya tenido inicialmente a mujeres también como sus principales representantes. Claro. Mi teoría al respecto, y también lo veo mucho en literatura, mi teoría al respecto es que hay cuando tú no te dejan entrar al canon, cuando no podés jugar con las reglas del otro, porque esto lo diría nuestro amigo mayor, ¿no? Dejan jugar con las reglas del otro.
Nuestro ex amigo mayor.
No. Lo queremos igual.
Ahora tendré que escucharlo, sí.
Ustedes conocen el significado de la palabra despecho, ¿no?
Sí, estamos todos despechados. Bueno, cuando no te dejas jugar con las reglas del otro, podés inventarte tus propias reglas. Además, si estás fuera del canon, sabes que no vas a poder entrar a competir, no sé, en los concursos literarios, por ejemplo.
Sí. O en la. Pero además no hay recompensa. O sea, ¿en qué consiste la cooptación? La cooptación consiste en que te ofrecen un asiento en el lugar donde estabas afuera, po. Y lo que te ofrecen a cambio es que te cuadres, ¿no? Que te alinees.
Claro, ahora. La vanguardia no es gratuita.
Cuando el poder ya ni siquiera le interesa ofrecerte un lugar, y por lo tanto tú tampoco puedes tener siquiera la esperanza de venderte, eres completamente libre para hacer lo que quieras, po.
Sí, pero
eso también ocurre.
Sí, pero eso tiene su costo. O sea, lo que estoy diciendo, exacto, es que tampoco romanticemos la idea de decir así como, me ignoran, me haré mi propia vanguardia. Es como, no me queda otra y tengo que hablar de lo que quiero hablar y tengo que hacer lo que quiero hacer. Entonces, claro, ahí yo creo que los que ganamos de alguna manera somos los lectores, espectadores del futuro, probablemente, ¿no?
Claro.
Que podemos luego descubrir aquellas cosas increíbles que hicieron estas mujeres. Y eso también, o sea, este año en el Inédit vi un documental increíble sobre la música electrónica, y también las primeras personas fueron mujeres las que inventaron estas cosas, y así podíamos seguir buscando ejemplos. Pero es hora de ir con un tema. Patricio López, ¿tienes tu tema?
Sí, pensé mucho en cuál era la canción, ¿eh? Por ejemplo, en algún momento pensé que ¿Por qué no se va? No hubiera sido una muy buena canción para referirse a alguno de los cuentos, pero también sentía que tenía que cantar una mujer. Y bueno, como en la semana tuvimos una reunión no solo muy productiva, sino muy, muy bonita con la María Emilia Tillú, una profesora de la Universidad de Chile a quien queremos y admiramos mucho, y que es una de las grandes impulsoras teóricas, pero también con los pies en el barro de la defensa de la migración como un derecho. Bueno, me acordé de la hija menos famosa, o de la integrante menos famosa de la familia, que es Ana. La hija de María Emilia. Hay quienes piensan que María Emilia es la mamá de Ana. Bueno, Ana es la hija de María Emilia, y yo creo que si le preguntamos a Ana va a estar de acuerdo con
eso. Va a estar súper de acuerdo con eso, sí.
Vamos a escuchar Antipatriarca, que creo que le puede venir a lo que estamos conversando.
Perfecto. Seguimos esto. Comentando Galería Clausurada de Marina Latorre.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, atreverse y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Clepsidra en Ñuñoa, Avenida José Pedro Alessandri con Irarrázaval, a pasos de la estación Chile-España, línea 3 del metro. Librería Clepsidra, libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares, de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 2222-55706. Ventas de nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl con despacho a domicilio.
Para siempre la plenitud y la paz. En nuestro mundo actual, para el hombre la belleza sigue siendo factor de triunfo antes que la inteligencia en la mujer. En nuestra encuesta consultamos a un escritor, a un funcionario de gobierno y a un compañero obrero, en el sentido si la mujer tenía la obligación de participar en la revolución. Nos contestaron que entendían que debía hacerlo, pero que para su propio caso, ellos preferían que sus esposas no participaran porque eso alteraría la paz de sus hogares. Pero tenemos a Mireya Baltra, la primera mujer ministro del gobierno popular. Sin duda ella representa el símbolo constructivo y revolucionario que debe ocupar ese gran contingente de fuerza de trabajo de la mujer de Chile. Todo indica hoy que estas energías desperdiciadas serán canalizadas de tal modo que un país grande, justo, con las mejores posibilidades para todos, empieza a caminar. Deberá cumplirse la advocación de Lenin. El proletariado no logrará alcanzar la liberación completa hasta que logre la completa liberación de las mujeres. Marina Latorre, galería clausurada.
Ahora, eso es el final del ensayo del que hablabas, Soy una mujer, dedicado a Aide Santamaría. ¿Me permiten leer el principio?
Sí, claro. Sí.
Las estadísticas oficiales o confidenciales señalan un porcentaje mucho mayor de mujeres que hombres en nuestro país. Y esto no deja de ser dramático para la vida y para el amor. La indefensión de mujeres solas en departamentos, pensiones, casas de reposo y en las de familiares es un problema desolador. La desproporcionada cifra hace surgir en todas partes mujeres insatisfechas y anhelantes. Además, no ocupamos ningún cargo de importancia. La incultura en que se nos ha mantenido desde siempre nos capacita en la mayoría de los casos para las simples e impagas labores hogareñas. ¿Será solo la historia negra de un hecho que no existe o que por celos aparece en nuestra imaginación? Claro, en verdad nos duele no poder entrar libremente a tanto lugar vedado para nosotras. Los hombres se juntan en clanes y no por simple entretención. Es que en esos lugares se decide y donde empezamos a quedar afuera. Los masones, los políticos, los homosexuales, los futbolistas, los escritores, los curados, los no tanto, apenas frecuentadores de bares, etcétera. La consigna, ninguna mujer aquí. Y ahí ella se pregunta, ¿qué hacen las mujeres? Y empieza a levantar testimonios de un grupo de mujeres de distintas clases sociales y de distintas procedencias y actuares, ¿no? Llegando desde una chica cuica que se va de Vitacura a vivir una población hasta Violeta Parra, pasando por una prostituta, por una mujer rural, etc. ¿Y sabes lo que a mí me pasó mientras leía eso? Han pasado 50 años.
Tipo,
sí.
Y no estamos tan lejos. No sé si les pasa que esta semana salieron muchas notas respecto a la sobrecarga de las mujeres en pandemia.
Sí.
Y es brutal, o sea, es como, de verdad, uno dice, chuta, han pasado 50 años desde que Marina Latorre escribió eso, y tenemos todo el movimiento feminista, y seguramente las chicas de 20 van a vivir distinto, pero las mujeres de 30, 40, 50, 60, siguen siendo como las que describe Marina Latorre.
Antonella, cuando daban ese reportaje en la televisión, yo decía, ¿y dónde están ellos?
O sea, ellos están trabajando.
Sí, pero
El año pasado salió una encuesta que demostraba que parejas heterosexuales con hijos, más del 60% de los varones reconocían no haberse sentado ni un minuto a hacer tareas con los hijos, ni un minuto a hacer labores domésticas, y estando los dos en la casa teletrabajando.
Exacto. Entonces ella tiene que darle la comida al niño, lavar los platos después en la noche y seguir trabajando, y el hombre normalmente también está muy exigido, pero
solo trabaja para afuera, diríamos.
Claro. Déjeme poner dos ejemplos tontos, pero bueno, siempre hablamos de los libros y hablamos de otras cosas. Yo que soy un hombre y que vivo solo, hoy día estaba a las 1:20 de la tarde tomando desayuno. Y me escribió un compañero, o sea, un periodista de la radio, porque quería hablar conmigo, y bueno, mientras yo me comía un huevo frito, hablaba con él. Entonces yo decía, claro, uno tiene mucho trabajo, pero imagínate además teniendo que cuidar un hijo o una hija, y adicionalmente con mucha probabilidad teniendo que cocinar, además.
Y hacer camas, imposible, y lavar ropa.
Imposible. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hace algún tiempo estuve en la casa de un matrimonio amigo que adoro, un asado. Era el único invitado, por si acaso, ¿eh? Así que para que no se piense que
guardamos las distancias y todas las cosas,
para que no se piense que era tea time, ¿cómo se llama el pastel? ¿Es el rapero? No. Y sabes que se daba una supuesta inercia, pero que no puede haber surgido de la madre naturaleza. Los dos niños chicos, cada vez que necesitaban algo se lo pedían a la mamá. Y bueno, y en cierto punto yo hice el juego de que vamos a jugar a que no van a molestar a la mamá en 2 horas, y al que le pide algo le pega un coscorrón. Bueno, ustedes saben que no es que le pegue un coscorrón, es un juego, pero sirvió para desarrollar una conversación respecto a de dónde surge eso, porque puede parecer muy natural, entre comillas, como que los niños van donde la mamá. No creo, o sea, no, evidentemente no. ¿Te fijas? Y claro, eso es lo que no se ha logrado revertir. Lanto dice, las chicas de 20 probablemente van a vivir distinto. Yo digo, sí, pero no estoy seguro que tanto, ¿no? Porque la transformación de todas esas inercias tan profunda, no creo que se logre de una generación a otra. Por eso me parece que la lucha sigue siendo válida y al mismo tiempo sigue siendo larga, ¿no?
Larga. Cuando tú leías esto de si las mujeres debían participar en la revolución, me acuerdo todo el proceso, la pelea que fue para que la convención constituyente fuera paritaria. Y yo entrevisté a un montón de gente en esa fecha, en el semáforo, y era como que no puedo entender cuáles son los argumentos para que no. O sea, ¿por qué? Dame un argumento racional para que, si somos la mitad de la población, nos estemos representadas de igual manera en la convención. Y finalmente, pues de muchas vueltas, una muy honesta entrevistada que trabaja estos temas me dijo, básicamente porque eso obligaría a, o sea, ese tipo de presencia paritaria en el espacio público empieza a obligar a hacer cambios profundos en el espacio privado. Y los hombres realmente no quieren soltar el espacio privado. Y la comunidad mujer tiene un hermoso estudio sobre eso, demuestra que las mujeres habían entrado, porque ahora retrocedimos 15 años con la pandemia, pero habían entrado de manera significativa en dos generaciones al espacio público. Pero que los hombres no habían entrado de la misma manera al espacio privado. Entonces estas mujeres que entraron al espacio público tenían que hacer doble o triple jornada.
Claro, o sea, es más fácil, hoy día es más fácil que la mujer llegue a una gerencia a que un hombre llegue a un lavaplato.
Tal cual, básicamente sí. Porque esa mujer, oye, que está en la gerencia, alguien me dio el otro día ese ejemplo, me pareció brillante. Esa mujer que está en la gerencia o que está en un directorio con puros hombres, es la única que sabe si en su casa queda yogur o no.
Sí, claro.
Ahora, por supuesto que estoy hablando generalidades y yo sé que va a haber algún auditor por ahí que diga, no,
que no es así.
Mi padre es súper presente y no soy así. Querida, le queremos. Gracias por no ser así.
Sí.
Pero, masivamente.
Sí. Pero, ¿sabéis qué? Yo creo que el gesto mínimo aquí es que nadie se haga ni el aliado ni el deconstruido, porque uno puede haber avanzado mucho en eso, pero es evidente que uno no está completamente libre y que siempre hay pedacitos de machismo que viven en uno.
Y además.
Y es mejor reconocerlo y enfrentarlo que hacerse el que está fuera del problema. ¿No?
Eso. Hay que reconocerlo y enfrentarlo, y además hay que reconocer que hemos sido beneficiados. O sea, aunque ahora seamos más conscientes, durante muchos años fuimos beneficiados también, así que igual nos debería tocar más. Uh-huh. Bueno, y por eso en alguna parte del libro se pone esa consigna que dice lo privado es político.
Sí.
O sea, la vida privada es política.
¿Ah? Sí, que fue la consigna de la feminista de la segunda ola, y que sigue siendo, o sea, hasta el día de hoy, porque básicamente, bueno, lo que decían las feministas en los 80, democracia, cuando las feministas de las mujeres por la vida, las que peleaban contra la dictadura, era democracia en la calle, en la casa y en la cama. Y ahí sí que te quiero ver, pues.
Sí. No. Y quiero decir que esto que estamos
hablando. O sea, que lo de la cama se podría decidir por sufragio popular.
Porque, o sea, en serio, que importa detallar.
Quiero ocupar el lugar en la calle. Llamemos elecciones.
No, sí. Democráticamente quiere decir que el centro no sea el placer masculino, digámoslo.
Sí, claro.
Únicamente.
Ahora, lo que a mí el libro en general me tocó, pero me golpearon sobre todo esas cinco entrevistas, la activista que va a pegar carteles y los carabineros la encuentran a medianoche y ella, como está haciendo esta actividad y no puede decir que lo está haciendo porque sería un problema para los compañeros de partido, no anda con carnet tampoco, le dicen derechamente que es una puta y que se suba al furgón. Y una mujer para defenderla y dice, si usted también para defenderla es porque es compañera
una
de
buscona.
Profesión. Una buscona. Y resulta que es la mujer de un diputado, de un parlamentario, entonces se arma el escándalo. Pero la conclusión de la chica de 16 años que es asistente de una peluquería es que las mujeres no pueden a ciertas horas, que las calles son para los hombres a ciertas horas.
Bueno.
Luego está la mujer que cuenta que empezó junto con su marido en la pobreza y que el marido fue tomando vuelo y él pudo estudiar, ella no, y él siguió hablando de la revolución con su amigo en las cantinas y con las amantes. Ella no podía ir ni siquiera a verlo al trabajo, 50 años tenía y los hijos se fueron de la casa y simplemente ella se entretiene viendo televisión y haciendo puras cosas remuneradas en la casa, no remuneradas en la casa, mientras el marido sigue hablando de que tiene que ser leal a sus compañeros y que va a los bares y a las cantinas a conversar de la revolución y asciende en su trabajo como jefe y hace lo que quiere y llega a las 3 o 4 de la mañana. Ella de todas maneras se siente privilegiada porque han podido cambiarse a Providencia, él es jefe y ahora tienen teléfono. Entonces todas esas vidas tan tristes, sacrificadas por generaciones, así como hay generaciones de obreros sacrificados, de hijos proletarios sacrificados cuando hay demasiada mano de obra y se pierden, así también las mujeres todos los siglos, todos los años se van perdiendo. Entonces, bueno.
Invisibilizadas además. A mí lo que me parece notable de que ese relato, soy una mujer, 1972 de Marina Latorre nos pueda traer esta conversación. Pero es momento que vayamos con un tema. Y a propósito de, hay una parte del libro que está dedicada a México.
Sí.
Y a propósito de eso y de lo que estábamos conversando, una canción que mezcla ambas cosas, porque es Lila Downs, a quien amamos con locura, y esto se llama Dignificada.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
A veces, Hormiguita me hablaba largamente de una reforma estructural. Querida, bien sé que tú eres de los nuestros.
Sí.
Pero un régimen popular pondría todo al alcance de todos. Mejor no. Prefiero mi exigente gusto asegurado. Dinero para los lujosos libros de arte que me agrada comprar, discos, esculturas. Entonces, ¿dónde quedaría la élite? Lo exquisito que me distingue. Las obras de arte para unos pocos, los privilegiados, los que naturalmente han nacido inclinados hacia ello. Con un gobierno popular todo manoseado, el arte para todos. Y los burdos, los ordinarios, pisoteándolos, ¡ah, no! La galería, como otras, patrocinará exposiciones cuando sean padrinos personas importantes, como el obrero de Pekín que expuso el año anterior. Tengo que ir. La inauguración está en su apogeo. Todos posando de marxista, y cuando llegue el alba, aún seguirán celebrando el triunfo de la hijada del adicto, y pando en sus casas con cascadas en el jardín, cantando a coro las canciones de los hombres libres. Así termina Cóctel de Inauguración, que es el último de los cuentos que es parte de Galería Clausurada, y en donde hay un personaje femenino que es esta galerista, ¿no? Con la que identificamos a Marina, que también fue galerista, a Marina Latorre, la autora de estos cuentos, que mira con este ojo ajeno, diríamos, ¿cierto? Viniendo de Punta Arena, a esta elite cultural, ¿cierto? Y su doble discurso, diríamos, por ponerlo de una manera elegante. No sé, compañeros, ¿qué les parece esa descripción de esa parte del libro?
Es que me acordé de varias personas, de hecho las voy a nombrar a todas. Atento, anoten, todo era monte. Quiero decir que con este cuento me acordé de... ¡Pii! Y me acordé de... Sí. O sea, este cuento me recordó a mucha gente muy conocida, que además uno ha tenido la posibilidad de conocer personalmente. Mucha conversación... No quiero hacer caricaturas, sí, sí quiero hacer caricaturas, ya.
Pero puede leer los cuentos, está súper claro ahí, sin caricaturas.
Mucha conversación sobre el pueblo mezclado con Derrida y con whisky y Althusser y el proletariado y una copa de espumante. Y esas cosas por el estilo, ¿no? No quiero hacer prejuicios de esto, quiero tratar de explicarlo bien. Porque no tiene nada de malo que en una conversación haya whisky, proletariado y Althusser, ¿no? O whisky, o espumante, ollas comunes y Derrida, ¿no? De lo que estoy hablando es que para que esas tres cosas combinen bien, quien las menciona debe no incurrir en la impostura, ¿no? Y la impostura es cuando hablas en nombre de algo que no conoces. Y una de las cosas que ocurre muy frecuentemente con nuestra intelectualidad progresista es que sí saben de whisky, sí saben de autores, pero no saben del pueblo, ¿no? Entonces, se dedican a estudiar al pueblo, son grandes cientistas sociales, filósofos, licenciados en estética, ensayistas, en fin. Pero no conocen Puente Alto, nunca han andado en la línea 4... o sea, han andado en la línea 4, pero en la primera parte, ¿no? Los presidentes, por ahí.
Hasta que termine la regla.
Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir, no?
Sube a esquiar conmigo, hermano.
Entonces, ese es el. A eso me refería, ¿no?
Y además, sí. Además se lanza entre ese cuento y Galería Clausurada. El Cóctel de Inauguración y Galería Clausurada habla básicamente del mismo mundo, que es el mundo, ¿cierto? De los artistas visuales y de los intelectuales. Y también hay una, yo creo que esa desconexión que describe Pato y que describe Marina Latorre en sus cuentos, también tiene que ver con un yoísmo.
Sí.
Que todavía, o sea, insisto, nosotros entrevistamos a esta gente todavía, ¿no? Y es como, es impresionante la cantidad de intelectualidad chilena que no está absolutamente desconectada, y que ellos sienten en Galería Clausurada, la galería se clausura porque los artistas exigen del galerista ventas. Entonces, es como, si no me vendes, entonces nosotros vamos a decir qué es lo que se vende, nosotros vamos a decir cuánto se cobra, nosotros vamos a decir, y la galerista es como... Y claro, nosotros pensamos mal de los galeristas porque en general son muy cuicos y pensamos en el uso de Córdoba y todas esas cosas, pero, sorry, mi prejuicio de clase... pero acá te cuenta desde el otro lado, ¿cachai? Desde como estos artistas desconectados.
Puta, es difícil ser galerista, pues claro, pues es como...
No. O sea, a menos que tengáis una fortuna en la espalda, como pasa con muchos galeristas en Chile, que también, ¿cachai?
No, mira, pero ahí está el asunto de la guerrilla, de que tú, en vez de ser leal a tus compañeros de artistas, son la competencia, todo es la competencia, yo tengo que figurar. Siempre la maledicencia, el chisme, entonces unas cosas horribles donde yo no sé qué puede conseguir alguien destacándose de esa manera por sobre los demás y siendo el único, aunque le fuera bien. O sea, una cosa es estar siempre en guerrilla, en peleas que no permiten llegar a nada, o sea, ni siquiera para el gremio, para nada, no se puede avanzar en ningún punto porque se puede estar contra el sistema, pero los más... ¿cómo se puede decir? Los que son los mejores exponentes del individualismo, de la competencia y del arribismo son justamente estos artistas que se supone que son los que tienen la conciencia y la sensibilidad. Entonces estamos perdidos.
Mira, déjame. Para ilustrarlo así, saliéndome de las artes visuales, ¿ah? Yo me atrevería a decir que una de las 5 entrevistas que más recuerdo de todas las que hice el año pasado, yo hago entrevistas todos los días, es una que no hice yo, la hice yo, al profesor Manuel Agosín, destacado economista, que fue ni más ni menos que el penúltimo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y yo lo pedí que lo entrevistáramos para que él hiciera un análisis de lo que estaba pasando con la economía chilena en el contexto de pandemia. Y para mi asombro, resultó ser un mea culpa personal e intelectual en el que él empezó a decir cosas que yo jamás imaginé que iba a escuchar y que me quedaron grabadísimas. Profesor Agosín, por ejemplo, en vez de darme argumentos económicos como lo hacía siempre en sus columnas en La Tercera, en fin, empezó a decirme cosas como las siguientes. Es que yo tenía todas las metodologías para estudiar cómo funcionaba la sociedad chilena, pero en realidad no tenía idea. O sea, yo debo reconocer que yo no tenía idea cómo vive la gente en Chile. Exdecano de la FEN, profesor Manuel Agosín. Luego decía, no hay ningún profesor de la Facultad de Economía y Negocios que viva cerca de la Plaza Italia, pues Patricio, digamos las cosas como son. Y después dijo, nosotros pensábamos que los pobres eran los trabajadores de nuestra facultad, pues porque, pero ahora me di cuenta que todos llegan en autito, que todos tienen pega, y esos no son los pobres, pues es la clase media, y nosotros somos somos la facultad de economía más importante del país. Entonces, cuando el profesor Agosín dijo eso, yo dije, qué coraje intelectual para decir, y personal además, para decir eso al aire. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Que hay muchas personas que siguen en la misma y no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, uh-huh. Y son personas que uno respeta intelectualmente, pero es muy distinto estar mediado por la disciplina que estudiaste a verlo con tus propios ojos.
Claro.
Omar, nos quedan un par de minutos, ¿tú querías leer algo más?
Sí, quiero leer algo que es interesante sobre el último texto que aparece en el libro, ¿no? Próxima a la sección en que trabajo, a la entrada del edificio, habrían erigido en otro tiempo la estatua de Juan Yarur, el señor dueño de todo. Fue con motivo de la visita de Fidel que la sacaron. Necesito decir que tuve pena, creí que su presencia nos era indispensable. Es decir, darse cuenta de los hechos de manera tan rápida como han ido sucediendo es difícil. Además, el patrón no fue malo. A veces conversaba con nosotros, nos saludaba. En raras ocasiones nos obsequiaba algunas pequeñas cosas y como esas veces escaseaban, nos habíamos acostumbrado a agradecerlo mayormente. Un día se anunció que se descontaría nuestro sueldo y durante varias semanas una suma nada de despreciable para la construcción del monumento. Unos meses antes lo habíamos llevado al cementerio. Fuimos todos los operarios de la fábrica, lentamente, afligidos, hicimos el trayecto. Y el patrón no fue llevado en una carroza, sino en los hombros de sus propios trabajadores. Más de alguno que no alcanzó a llevar el ataúd sintió una gran pena al no estar tan cercano a él en ese día. Nos fuimos llorando y rezando por el descanso de su alma. Pensé que toda la vida terminaba para nosotros, la presencia del patrón nos iba a ser absolutamente necesaria. Por eso entendí que donar ese dinero para la estatua nos daría una gran satisfacción. Los compañeros trajeron una grúa para sacar el monumento. Sin ningún despliegue de artefactos empezaron a calcular su peso. Se veían pequeñitos al lado del patrón. Fue entonces que me pregunté por qué lo habrían construido gigantesco. Por primera vez noté que era más alto que los edificios de la empresa. Este del cuento El Monumento, donde está hablando la estatua de Juan Yarur. Cuando los trabajadores dicen, es distinto que la fábrica sea de los que trabajan en ella. Uh-huh. Y no sabemos si eso va a ser posible. Bueno, son intentos y hay que sacar lecciones, no sé.
Sí, bueno, igual ese último relato, que es el último el que cierra el libro, es interesante también porque es como es súper interesante la subjetividad del dominado, ¿no? Como dicen, toda dominación se sostiene en la subjetividad del dominado. Y ahí también está en términos de clase. Pero bueno, como ven...
Mujer trabajadora.
¿Alguien me botaron una estatua?
Galería Clausurada, te doy algunos nombres. Galería Clausurada de Marina Latorre nos dio para conversar un montón. Felicitaciones tremendas a la editorial Universidad Alberto Hurtado por estar sacando esta colección, que también incluye Comarca Perdida de María Flora Yáñez, Por él de Inés Echeverría, que me encantaría que lo leyéramos, y Los Buscavidas de Rosario Orrego. Así que con eso.
Déjame nombrar muy breve, no conozco a ninguna, pero bueno, aquí está el fruto, ¿no?, del trabajo. La directora de la editorial, Alejandra Stevenson, la editora ejecutiva Beatriz García Budoro y la coordinadora de la Biblioteca Recobrada, que es Lorena Amaro, que es a su vez la autora del prólogo. Gracias por el gesto, gracias por descifrar el mapa del tesoro.
Sí. Bueno, Alejandra y Beatriz estuvieron en el semáforo hablando de esto, si quieren busquen esta entrevista.
Bueno, para que tengan. Solo decirles que la librería Clepsidra...
Que está en Clepsidra.
Y sí, sí, y las librerías están autorizadas para venta con despacho a domicilio. Así que pueden ustedes a través de la página www.clepsidra.cl comprar con despacho a domicilio y sus libros les van a llegar. Muchas gracias.
Lo que quieran,
bueno, pídanse Gabriela Mistral... Dori,
sí,
y vida mía.
Marta Brunet, los cuento.
Sí, para que los comenten con nosotros la próxima semana.
Y las
semana
cartas de Gabriela Doris Dana.
Ahí te lo encargo. Ahí, vamos. Ahí te quiero ver, Patricio López.
Un parche curita al corazón, ¿tá?
Nos vemos. Chao.
Chao. Que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.